Debates en Libertad, con Javier Somalo.
Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a Debates en Libertad. La crisis económica pasa factura a los políticos en el poder cuando llegan unas elecciones. Eso parece que está fuera de toda duda y que empieza a ser del todo evidente. En cualquier caso, ganan y pierden con promesas imposibles de cumplir, por buenas y por malas. Esta noche analizamos los casos de Francia y Grecia, pero en realidad lo que buscamos, por lo menos lo que intentaré buscar, es alguna respuesta sobre Europa. En Francia, el advenedizo François Hollande, fruto socialista de las aventuras de Dominique Strauss-Kahn, de SK, que parecen las siglas de otro partido político, quiere hacer todo lo contrario de lo que dice que hizo Sarkozy, o más bien de lo que prometió hacer y apenas hizo. Pero en definitiva, y perdón por el trabalenguas, lo contrario de lo que no se ha hecho tampoco es bueno, sino peor. Un dato, en la calle Ferraz, es decir, en la sede socialista en Madrid, hubo fiesta. Y eso creo que es mal asunto o un buen indicio. Aplauden que el nuevo mandatario quiera gastar más, que le haga muecas a Merkel, que rechace la austeridad como buen socialista y que también como buen socialista venda que lo público es gratis y además posible. En resumen, más Estado, pero del malo, del que malgasta, no del que contiene. En Grecia, los ciudadanos han dado 151 escaños a los que con distintos pelajes se oponen a las medidas de recortes, o a las supuestas medidas de recortes, frente a los 99 que han concedido a los que las apoyan. Luego, la cosa esta griega de asignación directa de 50 escaños al más votado, pues cambia las tornas, pero ni con esas los supuestamente partidarios de los recortes sumaban mayoría absoluta. Ahora parece que socialistas, comunistas y conservadores quieren entenderse o tocar poder, que no sé muy bien lo que es y no se sabe todavía si podrán hacerlo o no. Se dice que los grandes partidos están agotados, pero lo cierto es que las propuestas de los otros, algunas son para echarse a temblar y algunos caudillitos ya están levantando la barbilla en un minuto de gloria, que esperemos que sea solo eso, un minuto. Porque aquí recuerdo a Martin Amis cuando decía que estaba el del bigote grande y el del bigote pequeño. Y parece que en Grecia se ve a los dos. Pero más importante que lo que ha pasado es lo que tenga que pasar. Y no es que haya una crisis en Europa, sino que la propia Europa esté en crisis. En este programa, en este espacio, durante unos cuantos años hemos hablado muchas veces sobre Europa. Unas veces porque Europa duerme, otras porque no despierta. Pero creo que vamos a tener que hablar también de Europa, pero pasando por Francia y por Grecia. Y estoy seguro que alguna parada en España, no sé por qué, también vamos a hacer. Desde luego, los contertulios que tenemos son, como si no podía ser de otra manera, de enorme calidad. Don Rafael Pampillón, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Rafael Pampillón es director de análisis económico del Instituto de Empresa del IE Business School. Ya lo hemos dicho aquí cuando hablamos de las universidades, que por cierto, hoy los contertulios me han venido hablando de universidades. Digo, les tenía que haber invitado al debate sobre universidades, pero bueno, la séptima mejor escuela de negocios del mundo, según el Financial Times. Digo, porque bueno, en las 150 primeras listas de mejores universidades del mundo no aparece ninguna española. Bien, pues esta escuela de negocios sí aparece y por algo será. Gracias por estar con nosotros esta noche.
Gracias a vosotros.
Nos acompaña también Pablo Casado, portavoz adjunto de Exteriores del Partido Popular en el Congreso, que ya había estado hace mucho tiempo con nosotros, creo.
No,
que hablando
no,
de
no,
qué
no tanto,
hablando de fútbol era, no,
hablando de la crisis. Vaya. Que en el 2008 se negaba. Aquí don Javier era persistente en intentar explicarla.
Oye, a mí me hubiera gustado que fuera mentira, pero así fue.
Muchas gracias, toda la razón por
muchas él. Gracias, Pablo, por estar con nosotros. Nos acompaña también Pablo Zalba Bidegain, que es vicepresidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo, que además recientemente hemos publicado un artículo en Libertad Digital también sobre este asunto. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche.
Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Un placer estar
también
aquí.
También me ha hablado de universidades al llegar. Hoy venían todos con lo de las universidades. Es que aquí puedo dar el clavo con lo de las universidades. Bueno, y hacía mucho tiempo que no veía también a Juan Francisco Carmona, analista del Grupo de Estudios Estratégicos y precisamente sobre asuntos europeos.
Buenas noches, muchas gracias por invitarme.
¿Más pesimista, más optimista que las últimas veces que hemos hablado?
Yo creo que más optimista, aunque va a sonar un poco raro. Pero
¿sí?
Bueno,
sí. Caray. Sí. Caray. Bueno, pues entonces la cosa está servida. Luis Fernando Quintero seguro que nos tiene preparado algún ayuda a memoria de estos que solemos utilizar para comenzar el debate. Insisto, Grecia, Francia, pero haremos alguna otra parada. Vamos a escucharlo.
Octubre de 2011, el eje franco-alemán y sus recetas de contención del gasto público dirige con mano firme la lucha contra la crisis en Europa. En España, Rubalcaba y Rajoy se baten en duelo electoral. La austeridad propugnada por Merkozy es la bandera de Rajoy. Rubalcaba, en cambio...
Por tanto, austeridad sí,
pero con austeridad solo no salimos. Eso está clarísimo. Hay que aplicar otras políticas que incentiven el crecimiento.
Así, el candidato socialista reniega de su pasado en un gobierno que adoptó las medidas de austeridad impuestas por Alemania. Tanto es así que llegó a exigir:
lo primero que voy a hacer es coger un avión, ir a Bruselas y decirles a los europeos: con la austeridad solo no salimos.
En noviembre perdió las elecciones frente a Mariano Rajoy. Los recortes continuaban siendo el eje de las políticas europeas y Mariano Rajoy las hace suyas. Llegamos a abril de 2012. La alianza franco-alemana contra la crisis se debilita. Francia y Grecia celebran elecciones y la continuidad de Sarkozy no está clara. El socialista François Hollande centra su campaña en volver al gasto público como medida contra la crisis. Merkel habla de políticas de crecimiento, pero sin abandonar la austeridad. Hollande se vanagloria de un cambio de discurso en la canciller alemana y gana la primera vuelta de las elecciones francesas. En España, Rubalcaba no tarda en mandar recados a Rajoy.
No es solo para decirle al señor Rajoy que deje de ser el último mohicano de la austeridad.
Mayo de 2012. Las políticas de incremento del gasto público defendidas por Hollande y los partidos minoritarios griegos salen victoriosas. Hollande se impone por poco a Sarkozy y promete poner fin a años de austeridad. En Grecia, conservadores y socialistas sufren merced al auge de partidos minoritarios, comunistas y neonazis. Y en España, los socialistas hablan de cambio en Europa.
Que en Europa se está abriendo paso a una nueva política económica.
Pues ha sido el propio Alfredo Pérez Rubalcaba que ha inspirado esta vez a Luis Fernando Quintero, que siempre me la juega con la banda sonora The Last of the Mohicans, que era el último mohicano, que según decía Rubalcaba, estaba yo pensando por qué será esto del último mohicano. Bueno, decía yo que en Ferraz celebraban, abrían botellas con la victoria de François Hollande. Hablaba Luis Fernando Quintero de Mercosí. Yo no sé si ahora podremos hablar de Mercoland o no. Parece que dice que se van a llevar bien, etcétera, etcétera, pero lo que le aplauden es lo contrario. Si les parece, vamos a tener una parte política en la que analizaremos un poco, bueno, aquí es todo política y todo económica, ¿no? La situación en Francia y en Grecia y después, por supuesto, su dimensión económica, o a la vez, como ustedes quieran. Pero sí me gustaría primero, Rafael, yo no sé si está de acuerdo con esto de que las crisis económicas se cargan a los políticos. Algo he leído de don Rafael Pampillo que ha venido acertando y que incluso algunos augurios le llevan a pensar que puede correr la misma suerte hasta el Barack Obama, la propia Merkel, pero ¿hay alguna similitud, hay alguna tendencia en esto? Quiero decir, ¿les ha pasado lo mismo a todos por la crisis económica? ¿Da igual lo que prometan, que la crisis al final se está cargando a los políticos y no hay nada que hacer?
Evidentemente. Caray. Se cargó al presidente Hoover con la Gran Depresión y ganó el Partido Demócrata con Roosevelt. Se cargó a Callaghan con la crisis del petróleo y ganó Margaret Thatcher. Se cargó al presidente Carter en la crisis del petróleo también, en el año 80, y ganó Reagan.
Pero hay estos casos, algunos son esperanzadores, por lo menos el de Thatcher y Reagan. En este caso,
tenemos también al presidente Zapatero, bien, que ha sido derrotado por el presidente
Rajoy. Lo incluyo como caso positivo.
Tenemos también a Gordon Brown, que sufrió una derrota electoral frente a Cameron. Sí. Si te gusta esa idea. Bien. Berlusconi, que no sabemos, pero bueno, Monti parece un hombre más solvente, y Sócrates también cayó, el Partido Socialista Portugués. Sí. O sea que realmente da igual el color del partido del que gobierna. Al final la crisis tiene un coste político muy alto y la propia Merkel ha perdido muchos landers en los últimos comicios que ha habido. O sea que al final, por supuesto, Barack Obama, con una tasa de paro, aunque baje, del 10 al 8, perderá, porque el propio Carter perdió con una tasa de paro del 7%, que es inferior a la que tiene ahora Estados Unidos. Estas crisis son crisis que no solo cambian al que gobierna, sino cambian la política económica. Roosevelt cambia la política económica, cambia Thatcher, cambia Reagan, cambian la política económica y enfocan de alguna manera la economía hacia el lado de la demanda, como es el caso de Roosevelt, o el caso del propio Bush hijo, de demanda agregada, o por el lado de la oferta, como parece que ahora estamos tendiendo todos en Europa a hacer reformas que mejoren la competitividad, la productividad, que mejoren los sistemas de mercado, que mejoren la competencia. Yo creo que estamos ahora en un momento que todavía estamos al inicio y que supone ajustes. No olvidemos que los dos años de Thatcher, los dos primeros, que fueron el año 80 y 81, tuvo recesión Gran Bretaña. Y los dos años de Reagan, bueno, uno nada más, me parece que fue el 81 y el 82, también tuvo recesión. O sea que los ajustes iniciales, como los que estamos haciendo en España, claro, tienen un coste económico, claro, pero luego las economías salen muy fortalecidas.
Claro. Pero entiendo entonces que el castigo que se da, que dan las urnas, ¿es un castigo con criterio o, en este caso, es decir, se castiga por defecto o por exceso? Quiero decir, si Sarkozy hubiera aplicado de verdad el programa liberal, entre comillas, digo liberal, no liberal, que llevaba, a lo mejor no le habrían castigado tanto.
Un pequeño inciso sobre este tema. Schröder le quemó mucho la Agenda 2010 y las reformas de Schröder fueron fundamentales. Un hombre del SPD, que no tiene mucho de socialista, pero sí de socialdemocracia, las reformas de Schröder hacen que la economía alemana esté donde está ahora. Incluso Merkel se ha aprovechado y ha introducido algunas de las reformas que estaban previstas en la agenda de Schröder, pero se lo cepillaron. Es decir, que al final las reformas no necesariamente te hacen repetir. Y que si no hay reformas, como en el caso de Francia, pues lo va a tener muy complicado. El propio Mitterrand cometió muchos errores, que fue el anterior presidente socialista que hubo en Francia, y tuvo que desdecirse de lo que dijo, y afortunadamente Felipe González, en el 82, aprendió de los errores de Mitterrand y a España la llevó por el buen camino hasta la Unión Europea, hasta el año 86, que entramos en la Unión Europea.
Sí, Pablo.
Yo creo que en Francia está todavía por ver la estabilidad de un gobierno que va a depender de las elecciones legislativas.
Porque claro, obviamente el propio Sarkozy, presidenciales o legislativas, vamos a ver.
El propio Sarkozy ha sufrido una inestabilidad que así como no es un régimen, digamos, con un sistema parlamentario tan controlador como puede ser el nuestro, por supuesto, británico o americano, sí que dificultaría muchísimo la asunción de decisiones, sobre todo en cuestión, pues decisiones que ahora mismo son impopulares. Pero algo yo creo que es bueno destacar, que es la campaña que han hecho Sarkozy y Hollande. Sarkozy yo creo que ha hecho una campaña realista, es decir, ha dicho la verdad de lo que podía venir, y Hollande, al que obviamente pues tenemos que desear lo mejor y tenemos que entendernos con él y tenemos que darle todo el beneficio de la duda en cuanto a las políticas que acometa, ha edulcorado muchísimo las propuestas electorales, la realidad de su país, algo que recuerda, por desgracia, lo que ya hemos vivido en las últimas campañas del socialismo español. Por supuesto la del 12, pero especialmente la kafkiana campaña del 2008 de la negación perpetua e incluso de tildar y de perseguir a los que decíamos lo contrario. Con lo cual esa es una cuestión que antes de que Hollande pueda desarrollar una agenda que según él tiene que ser de mayor estímulo económico, que sería para otro debate, don Javier, porque verdaderamente yo creo que tal y como tenemos las finanzas en Europa, el estímulo económico es está algo muy bien, curioso. Está muy bien, pero lógicamente...
Es como estado del bienestar.
En el caso de España, pues claro, cuando estás pagando 80 millones de solo de intereses de deuda todos los días, pues hablar de estímulos económicos, aunque se hagan bien y no sean planes y despilfarradores y en aceras y en papeleras, pues es complicado. Con lo cual, veremos a ver si las legislativas le permiten a Hollande hacer unas reformas que, para empezar, en la campaña electoral, él no ha cometido. Y luego, en cuanto a lo que preguntabas, Javier, de la pinza Alemania y Francia, de eso, de ese cambio de Mercosí a Mercolán, ¿cuál es mi miedo? Otra pinza que hubo en el 2003, que fue la de Schröder y la de Chirac. Y yo todavía recuerdo a Aznar cuando iba a Bruselas a decirle cumplan ustedes el pacto de estabilidad y crecimiento. Porque al final, de esa lluvia vienen estos lodos. En el momento en que dos grandes, como Alemania, con gobierno socialdemócrata, y Francia, con gobierno de la OMP, es decir, gobierno conservador, empiezan a incumplir las normas de estabilidad y crecimiento, verdaderamente, ¿qué legitimidad tienen después para decirle a Grecia, a Portugal y a todos los que han incumplido posteriormente eso?
Claro.
Yo lo que espero es que verdaderamente, si bien es cierto que Merkel tiene cierto margen para que su ortodoxia monetaria verdaderamente no asfixie unas economías que tiene que tener recuperación,
y fiscal,
por supuesto, además en cuanto a la homogeneización de normas fiscales para que podamos salir de esta, es cierto que Hollande no debe cometer el error que cometió Chirac en cuanto a que el incumplimiento, que hoy se anuncia, por cierto, en la prensa, que ya se anuncia un déficit para el 2013 en Francia del 4,2%, es decir, 1,2 puntos por encima del 3% adquirido por todos los socios de la Unión Europea, lo que digo es que esa pinza esperemos que no llegue a incumplir unas normas que, si bien pueden ser flexibilizadas o puestas en un plazo algo más amplio, lo que no nos puede dejar es de tener muy claro que la recuperación pasa por una austeridad que ponga en blanco y negro las cuentas públicas que hasta ahora muchos países, no solo Grecia y Portugal, estaban ocultando.
Sí. Pablo Salva.
Bueno, yo lo primero estoy un poco perplejo, incluso cansado, de que la famosa frase "solo con austeridad no saldremos de esta crisis" parece que el primero que lo ha dicho es Hollande. y nada más lejos de la realidad. Yo, en el artículo que mencionaba al principio, decía que nos ha salido un inesperado aliado, y así lo pienso. Otra cosa es cómo lo vaya a hacer. Pero no sé si recuerdan ustedes que hace pocas semanas el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, junto con el primer ministro Mario Monti, escribieron una carta al consejo, al presidente del consejo, Van Rompuy, y al presidente de la comisión, Barroso, para que incentivaran el crecimiento. Con lo cual, no sé de dónde se saca el Partido Socialista que el gobierno de Mariano Rajoy no quiere impulsar el crecimiento. Además, yo siempre lo he dicho, yo me siento un pupilo de mi antiguo jefe, José Manuel García Margallo, ministro de Asuntos Exteriores, y lleva demandando estas mismas tesis en el Parlamento Europeo pues desde que empezó la legislatura. De hecho, yo creo que ahora está de moda hablar de que hay que dar un mayor rol, un mayor papel al Banco Europeo de Inversiones, que estoy completamente de acuerdo, y yo la primera persona que escuché decir esto fue precisamente a José Manuel García Margallo, que hasta que donde yo sé es miembro de mi partido y está muy lejos de las tesis de Rubalcaba, con lo cual parece que Hollande ha sido el que ha descubierto que solo con austeridad no vamos a salir de la crisis. No, estamos de acuerdo. Además, Hollande, en el libro que escribió previo a la campaña, se compromete a final de 2013 a alcanzar la cifra del déficit del 3%. Y al principio dijo que no iba a ratificar el Fiscal Compact, y ya ha matizado que lo va a rectificar, pero que quiere incluir un anexo para impulsar el crecimiento. ¿Y quién no? Podemos discutir cómo impulsar el crecimiento, pero lo que estamos de acuerdo es que impulsar el crecimiento con gasto público hoy en día en Europa es inviable.
Pues yo lo poco que he visto de del programa electoral, claro, hablar de programa electoral aquí a lo mejor es demasiado difuso, de Hollande.
Pero bueno, él se ha comprometido con las cifras del déficit. Sí, o sea, él sabrá, él ha dicho que iba a contratar también 60.000 profesores.
Sí, para subir el
salario
mínimo.
Yo creo que ahora le queda a Hollande el reto de gobernar. O sea, lo bonito es decir que quieres impulsar el crecimiento, lo bonito es que quieres... él lo dice con la boca pequeña, lo de la austeridad, pero él se ha comprometido y se ha comprometido por escrito a alcanzar la cifra del 3% del déficit y se ha comprometido a unas políticas expansivas de gasto. Bueno, veremos. Oye, igual saca el conejo de la chistera. Pero lo que yo sí estoy cansado de que parece que es la única persona que Europa, bueno, ha descubierto ahora que hay que incentivar el crecimiento. No, esto se ha descubierto hace meses, insisto, y el propio presidente del gobierno español junto con Mario Monti, y a la carta se adherieron no sé si hasta 14 primeros ministros europeos, ya demandaron a la Comisión Europea vamos a promocionar el crecimiento. Como se dice en el argot de la Comisión, crecimiento sin dinero. Y yo creo que es factible, ¿eh? O sea, no nos engañemos. Y España es un ejemplo reformista. Antes decía alguien, decía Rafael, me parece que todas las reformas en Estados Unidos, en Inglaterra, supusieron un año, dos años de recesión. Yo siempre pongo un ejemplo. Las reformas suponen coger carrerilla. Si uno va a hacer una carrera, coge carrerilla, seguramente esa carrerilla que coge le ayuda a llegar antes a la meta. Con lo cual, yo creo que nos han demostrado.
Alemania también,
efectivamente. Y una cosa más.
2000, 2001.
Ha dado numerosos ejemplos de gobiernos que han caído. Casi todos, si no todos, han sido gobiernos de izquierdas. Yo creo que también había que hacer un análisis, que en periodos de crisis los gobiernos que caen habitualmente son los gobiernos de izquierdas.
Bueno, luego se nos romperá esa constante cuando entremos en Grecia. Pero
bueno, que sea un caso, vamos.
Bueno, yo creo que desde el punto de vista político, como querías plantear al inicio del programa, Javier, yo creo que efectivamente es una excepción que Sarkozy haya sido castigado por las urnas, porque en principio son las opciones más conservadoras o en teoría más liberales. Y aunque parezca una cosa extraordinaria, Sarkozy, desde el punto de vista francés, es un liberal, en la perspectiva francesa exclusivamente.
Pero ha sido más conservador que liberal, quizás, ¿no?
Efectivamente, pero quizá haya sido eso lo que le haya castigado más en las urnas, en fin, no lo sabremos. Pero evidentemente la victoria de Hollande es una cosa extraordinaria en el panorama francés. Yo creo que las promesas electorales están allí, que son todas muy, muy peligrosas. Que Mitterrand, cuando cogió el poder en el 81, sí intentó llevar a cabo todo ese tipo de políticas económicas radicales, con nacionalizaciones, etcétera, que provocaron rápidamente una devaluación del franco, que fue lo que le llevó a él a cambiar de actitud. Y él solamente cambia definitivamente de actitud mucho más tarde, en el año 91, cuando se firma el Tratado de Maastricht. Con lo cual ahora cuando se habla cuando se critica a Merkel y cuando se hacen en actitudes que casi uno quisiera calificar de xenófobas o antieuropeas, se ataca muchísimo a Merkel y a Alemania por querer defender la austeridad, Mitterrand firmó un tratado que obliga al 3% de déficit y al 60% de deuda pública. aunque lo hicieran en el año 1991, que es mucho después de tomar el poder. Entonces, yo creo que la situación política es grave, creo que eso no se puede esconder, que el replanteamiento de las alianzas en Europa ahora va a ser importante, que en eso España tiene que tener una posición y ver cómo juega ese juego, ¿no?
Y ese juego, los gobiernos del Partido Popular sí saben jugar, por lo menos en épocas distintas sí sabían jugar.
Desde luego, y yo creo que va a ser esencial desde ese punto de vista y bueno, ver ahora cómo se maneja la situación. Pero no creo que Hollande de primeras, salvo que como decía Pablo antes, pierda las elecciones legislativas, lo cual no es de esperar porque la tendencia política, en fin, se genera. De hecho, la modificación constitucional francesa para que coincidan 5 años legislativas y presidenciales se hace para evitar las cohabitaciones, lo que no impide que luego las haya. ¿No?
Que las haya.
Pero, en fin, que creo que el panorama político, por desgracia, cambia, ¿no? Y que eso hay que tenerlo en cuenta.
Y la propia victoria le refuerza en las próximas elecciones.
Por lo menos en el corto plazo, claro.
Yo el único que no estoy de acuerdo es en cumplir con las promesas electorales. Creo que casi nadie cumple con las promesas electorales.
Sobre todo si es socialista.
Ayer decía, cuando perdió Schröder y ganó Merkel y entonces hicieron un gobierno de coalición, SPD-CDU, la campaña electoral de Merkel era que iba a subir el IVA un 2%. Y el SPD hizo una campaña de que ellos no iban a tocar el IVA. Cuando se coaligaron, por lo tanto, subir el IVA cero. Dice aritmética alemana, 2 más 0 igual al 3%. Subieron el IVA un 3%. ¿Y qué ha pasado con el gobierno del Partido Popular? Pues que ha subido los impuestos. ¿Quién iba a subir el IVA? Pues cuando te encuentras con el enfermo y ves ahí el enfermo y tienes que curarlo, pues lógicamente tú antes de entrar en quirófano no sabías cómo estaba. Y si se complica la cosa, pues tendrás que decir cosas bonitas en la campaña electoral siempre para conseguir votos y luego gobernar en la praxis, que es fundamental. Y yo creo que en este sentido, si tiene 2 dedos de frente Hollande, pues lógicamente hará políticas de ajuste, porque Francia no ha hecho las reformas de Alemania. Y creo que Rajoy tiene cartas que jugar.
No,
porque,
sí.
No, porque es un partido político, el Partido Popular, más próximo a Merkel, igual que Monti, más próximo a Merkel. Yo creo que vamos a evitar esa visión unipolar de Mercosur, que nos decían a todos lo que teníamos que hacer, y yo creo que ahora a lo mejor esto se hace más multipolar, más heterogéneo, y por lo tanto más rico y mejor para todos.
Con lo de las promesas electorales, ahora mismo te doy la palabra, Pablo, me la piden todos, pero la voy a repartir. Pero con lo de las promesas electorales estoy completamente de acuerdo, y a ver si de una vez por todas nos acostumbramos a dar la importancia que tienen a las campañas electorales. Lo digo por eso de las jornadas de reflexión, en las que no se puede hablar porque el ciudadano... Las campañas quedan donde quedan y las promesas quedan donde quedan. Y no es porque haya 2 miembros del Partido Popular aquí, pero si bien es verdad que, hombre, no llego a decir read my lips, no more taxes, pero casi. Y ahora lo que ha venido a decirme Rajoy, y si he dicho que no lo iba a hacer y lo tengo que hacer, lo haré. Quiero decir, esa sinceridad se empieza a agradecer, porque ha venido a decir, aunque prometiera que no iba a subir el IVA, lo voy a tener que subir. Luego esperamos ciertos detalles, y es que si suben el IVA no nos castiguen tanto.
Y bajen las cotizaciones a la seguridad social, y mejoren la competitividad de la economía,
que se pueden hacer laborales,
las importaciones pagarán IVA y las exportaciones no, o sea que tiene sus ventajas.
Exactamente, o sea que se pueden hacer combinaciones explicadas, que yo creo que es lo mejor, sí. Pablo Casado.
No, bueno, por recapitular este último punto, en efecto, para el Partido Popular, que es un partido netamente liberal, estamos aquí en una casa que lógicamente comparte esos planteamientos, es anatema subir impuestos. Y obviamente ha sido una medicina muy dura de tragar. Lo que pasa es que, bueno, que la explicación es, como decía don Rafael, pues al final es una cuestión de quirófano y sobre todo es una cuestión de engaño. Al final pues llegas con unas previsiones que además el organismo competente, obviamente, es la Administración Central del Estado, por mucho que lo hagas sumas con las comunidades autónomas y gobernáramos unas u otras.
Y todos y recordamos el 6% pues famoso.
Pero dicho esto, y volviendo a Francia, verdaderamente a mí lo que me ha desilusionado de Sarkozy, que es un político que a mí, incluso desde la óptica carismática, desde la óptica de mensaje, de forma, yo creo que era un político con un liderazgo que venía muy bien para Europa.
y que empezó fenomenal. Yo recuerdo el discurso que hizo en la convención de UMP en la que anunció su candidatura, con frases como la Francia del máximo, no del mínimo, haciendo referencia a las famosas 35 horas semanales que sí, de trabajo, sí, haciendo referencia a la subida de salario mínimo. Él decía que no era nada de mínimos, sino máximos. O, por ejemplo, esa frase, y está aquí Rafael Pampiñón, que ha sido mi profesor en el Instituto de Empresa, pero no se refería más a la primaria, decía, yo creo en una Francia en la que los niños se levanten cuando el profesor entra en clase, que era algo muy gráfico, pero verdaderamente era una recuperación. Es decir, enterrar el mayo del 68 y una recuperación de los valores y de los principios que verdaderamente hacen progresar a las sociedades, como es la cultura del máximo esfuerzo, como es la libertad individual, como es el respeto a la propiedad de los empresarios, al emprendimiento, algo que verdaderamente el chauvinismo francés, incluso con la UMP de Chirac, había abandonado. A mí me ha decepcionado porque en 5 años ese reformismo que tanto nos ilusionaba a muchos que creíamos que lo iba a poner en marcha, se ha quedado medio gas, cuando menos. Se ha quedado medio gas quizá por las presiones de la propia crisis económica, pero también porque no ha sido capaz de acometerlas. Y eso que ha hecho aciertos históricos, en mi opinión, el hecho de retornar a la estructura militar de la OTAN, en mi opinión, el hecho de encabezar muchas batallas estratégicas y políticas de la Unión Europea, con un error, y aquí está Pablo Zalba, que a lo mejor me corrige porque está en Estrasburgo. Tanto Merkel como Sarkozy han empeorado Europa, en el sentido de que esa agenda de Lisboa, que Blair, que Aznar, que verdaderamente que los que sí que pensaban que Europa tenía que competir económicamente, un continente con demografía declinante, con poderío militar absolutamente penoso, lógicamente tiene que competir, y disperso, tiene que competir económicamente, siendo el área más libre y más próspera de todo el mundo. Y renunciaron a esa agenda y empezaron con una nomenclatura y con una burocracia y con unos tratados tremendamente ininteligibles que nos han hecho una auténtica rémora burocrática institucional. Eso, Sarkozy y Merkel incluso lo han empeorado. Porque cuando pudieron encabezar el nombramiento de un presidente de Europa con carisma, con liderazgo, con reconocimiento internacional, han nombrado a alguien que con todos mis respetos y con toda mi admiración a su labor y a su recorrido, obviamente no es una persona prestigiosa y reconocida internacionalmente, para asumir esa, iba a decir troika, no, para asumir prácticamente ese binomio en el que Francia y Alemania han encabezado Europa. Y eso es malo, porque al final el inversor chino no entiende si un banco español va mal, o si o es francés, o es de Valencia, o es de Madrid. Necesita un interlocutor único.
Sí, pero sabe dónde poner un banco.
Claro, es decir, yo creo que nos hubiera venido muy bien que esos liderazgos en la Unión Europea hubieran dado una Unión Europea con política, un interlocutor único, no solo un Mercosur, que verdaderamente nos hubiera salvado las castañas del fuego en esta crisis económica, en un liderazgo con conflictos armados que hemos encabezado, como por ejemplo el caso de Libia, en el que verdaderamente Europa ha pasado inadvertida. O sea, no se ha visto ni a Barroso, ni se ha visto a Barron Puy. Han sido la señora Merkel y la señora Sarkozy, que a medio plazo ha sido una posición débil, porque es una posición de dos países que verdaderamente no ha ayudado al conjunto. Con lo cual, yo eso es lo que le he hecho en cara a Sarkozy. Creo que el mejor candidato, ojo, porque ha perdido solo por menos de 500.000 votos y es una persona muy joven, con lo cual Hollande, si es inteligente, intentará hacerlo muy bien, porque yo no descarto un Sarkozy 2017 de un 51%, un 48%, no hay tanta distancia, y la gente de la UMP está muy unida en torno a que su candidato ha dicho la verdad. Quieren parar a la ultraderecha, que es otro tema para hablar. Es muy preocupante el populismo de ultraderecha y de ultraizquierda. Hablaremos luego de Grecia, pero sí, también sí, en Francia. Claro. Y verdaderamente yo creo que hay que tener cuidado, porque Francia, espero que Hollande sea coherente, que cumpla su papel, que vuelva al centro de Europa, al corazón de Europa, como decían aquí los socialistas, pero de verdad, contando con todos.
Eso fue de infarto.
El infarto ha sido, verdaderamente, porque salimos del corazón de Europa, del corazón de todo el mundo, y yo pues, le deseo lo mejor, pero por ahora tengo mis reparos por ese programa electoral tan difuso y tan buenista que ha presentado.
¿Le puedo hacer una pregunta a Pablo?
A Pablo Zalba, sí.
Sí. ¿No se había firmado el año pasado, hace, no sé, 8 o 10 meses, un pacto por la competitividad, al hilo de lo que estaba diciendo, ¿no?, de la agenda de Lisboa? ¿No había un pacto que luego se llama Europlus, que son una serie de medidas, una agenda?
Está la agenda Europa EU 2020, que es la que sustituye a la agenda de Lisboa, donde, bueno,
pero hay cosas muy parecidas, ¿no?
Hay cosas muy parecidas, se hace hincapié en la innovación también, y se hace hincapié, que estoy de acuerdo con lo que ha dicho mi tocayo Pablo Casado respecto a la agenda de Lisboa y el Tratado de Lisboa, pero hay un aspecto positivo de la agenda Europa 2020 respecto a la agenda de Lisboa, es que hace hincapié en la importancia de tener en Europa una base industrial. Y es verdad que la agenda de Lisboa parecía que Europa se podía convertir en el continente de los servicios, y la crisis precisamente lo que ha demostrado, que aquellas economías más industriales, como por ejemplo la alemana, han sido las que más han superado, las que mejor han superado esta crisis. Pero yo también me gustaría remarcar lo que ha dicho Pablo Casado respecto a Sarkozy. Yo creo que ese proceso reformista que prometió se ha quedado un poco a medio gas, y justo en el momento en que más necesario era, porque cuando Sarkozy llegó al Palacio del Eliseo la situación económica era completamente diferente a la actual y esas demandas calaron en la sociedad, con lo cual la situación económica ha empeorado muchísimo más y con lo cual eran muchísimo más necesarias esas reformas que no ha sabido materializar. Pero también en favor de Sarkozy yo creo que ha sido un digno y un gran perdedor, que no todos los líderes políticos saben perder, y eso yo creo ejemplos, que... ¿sí? Que le honra. Sí, 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 sí. Respecto a lo que decía también...
O Guardiola.
¿Qué? Pero bueno, Guardiola ha sido algo más voluntario. La salida de Guardiola no, que de Sarkozy, yo creo, ¿no?
Aquí la grana.
Y precisamente yo creo que también Sarkozy es culpable del perfil bajo, por ejemplo, del presidente del Consejo, Van Rompuy. O sea, yo creo que ni Merkel ni Sarkozy iban a permitir que un líder como, por ejemplo, Tony Blair, que también era un nombre que sonaba para presidente del Consejo Europeo, pues con muchísimo más carisma que Van Rompuy, pues podía haber hecho pues un poco contrapeso al famoso tándem en Mercosí, ¿no? Que por otra parte, yo no creo que ese tándem se vaya a repetir, sino todo ese tándem va a girar o va a virar un poco hacia España.
El
pero
problema
yo,
es que el
yo
tándem...
creo
que
quizá Italia también, Monti.
Pero bueno, Italia a Monti le quedan unos escasos meses de gobierno, con lo cual, y no sabemos lo que va a ocurrir allá, cosa que Mariano Rajoy en este momento, junto con Hollande, son los dos únicos líderes que les queda un largo recorrido asegurado.
Sí, Cameron, caso, pero no está en la eurozona.
No está en la eurozona y no está dentro del Partido Popular Europeo. Es que con lo cual, yo creo que la sintonía Merkel-Rajoy se va a incrementar con la caída
como
de
como binomio, y recuerdo que un tándem es una bicicleta de piñón fijo en la que como uno pedalea a otro ritmo del otro o quiere hacia otro lado, el trastazo está asegurado. Lo digo porque es que los tándem los carga el diablo. Vamos, digo yo.
Respecto a lo que comentabais de las pérdidas de soberanía en el ámbito de la Unión Europea, en teoría la pérdida de soberanía en la Unión Europea significa que la compartimos entre todos los demás, en principio entre todos los demás países. Pero yo creo que lo que ha ocurrido y que ha determinado que al final el tándem, o como quiera llamarse, binomio entre Sarkozy y Merkel entonces y ahora Dios sabe qué, es que había dos países, sobre todo uno que era Alemania, que tenían una situación de relativa independencia, es decir, que no habían puesto en almoneda su soberanía, cosa que el resto de los países europeos, en mayor o menor medida, sí hemos hecho, entendiendo por tal que nuestra deuda no está en manos nacionales, según cada uno de los países. O sea, no pensemos en España, pensemos también en Austria incluso, ¿no? En Holanda, países en principio presupuestariamente responsables. Tienen prácticamente la mitad de su deuda en manos extranjeras. Entonces, la soberanía que han perdido los países europeos no la han perdido para compartir con los demás países europeos y para hacer una Unión Europea que tenga una consistencia y una relevancia como tal sujeto en el ámbito internacional, sino que la han perdido individualmente con respecto a países asiáticos, inversores extranjeros A, X o B, que son aquellos que ahora tienen parte de esa soberanía. Y ese es todo el problema que al final en el que acabamos al final en Europa, que tenemos la necesidad de una especie de doble legitimidad. Por una parte, nos votan desde el punto de vista de los políticos, les votan los ciudadanos, pero también les votan los inversores extranjeros. Y esa es la tensión en la que nos movemos ahora. Y por eso es fundamental políticamente ver cómo se resuelve esto, ¿no?
Hablaban ustedes de política, de unión política, y además hemos hablado muchas veces de unión política, que es la que yo, desde mi ignorancia, pongo más en duda, porque nunca hemos tenido síntomas de verdadera unión política en Europa. Y claro, el tema difícil, el cascabel al gato auténtico, es la unión monetaria, y más cuando hablamos de una Alemania o una Grecia, y cuando empezamos a hablar de de salidas del euro y de esos escenarios absolutamente inimaginables de cómo se sale del euro si nadie lo había previsto jamás, cómo entraron ciertos países, incluido España, en el euro, de qué manera, un poco a empujones, y cómo se puede imaginar una salida del euro. Y como esto, no sé por qué, si por la freudiano o por la asociación de ideas, mejor, me lleva a Grecia, que es la que se está diciendo que podría salir del euro, sí me gustaría, porque el caso de Francia ya lo hemos dejado, aunque ahora se pueden mezclar los dos. Yo decía al principio a don Rafael Vampiñol si se parecía en algo, o sea, había alguna similitud o tendencia en el caso de Grecia y Francia, pero claro, es que para el caso de Grecia tendríamos que perder media hora en explicar los partidos que hay en Grecia.
Claro.
Porque yo en estos momentos no sabría absolutamente qué decir. Yo hablaba de Martin Amis, del bigote grande y el bigote pequeño, pero es que es verdad, es que hay estalinismo y hay nazismo. Ahora decimos neonazis, pero bueno, serán neos por época histórica, pero en realidad el programa es 1933, si no recuerdo mal, ¿no? Entonces, aquí tenemos nueva democracia, que podríamos tildarlos de conservadores, no sé si similares al Partido Popular o no. Tenemos una izquierda que no sé si sería radical, que es Syriza. Tenemos al Partido Socialista, tenemos a los griegos independientes, tenemos al Partido Comunista, que además se declara heredero, soviético, y que pondría en práctica que ese es su programa electoral. Izquierda Democrática, que no sé si calificarlo como una cosa similar a lo que podría ser en este caso UPyD. Y luego este amanecer dorado en el que le piden a los periodistas que se levanten y rindan pleitesía al líder a gritos. Algunos han analizado que esto es el hartazgo de los ciudadanos ante los grupos políticos monolíticos grandes y tal. A mí me da mucho miedo, sobre todo porque ahora las alianzas posibles entre Samaras, Evangelos Venizelos y Izquierda Democrática no tienen mucho que ver entre sí. Hay algunos que dicen que están a favor de los recortes, aunque no los apliquen, y los otros completamente en contra. Y claro, si ya había un polvorín en Grecia, ahora qué podemos esperar. Y sobre todo, como vecinos, no sé si como unión política debemos temer algo. ¿Puede arrastrarse solo a sí misma Grecia? ¿Puede arrastrarnos mucho más?
Yo, desde luego, creo que lo que ha ocurrido en Francia nos puede gustar más o menos, pero es completamente anecdótico con lo que está pasando en Grecia. Yo creo que en Grecia la posibilidad de que haya o no gobierno no repercute únicamente a Grecia. Yo creo que está en cuestión toda la Unión Europea, por supuesto el euro. Yo creo que vivimos momentos muy convulsos porque por primera vez desde el ámbito del Banco Central Europeo, el ministro Schäuble, alemán de finanzas, también ya ha insinuado la posibilidad de que si Grecia quiere abandonar el euro, nadie le puede obligar a permanecer. Pero yo creo que la sola puesta en cuestión de la posible salida de Grecia del euro, a mí me parece que nos lleva al abismo. Y nos lleva al abismo porque, obviamente, yo creo en política y en economía lo peor que puede pasar es un precedente.
Sí, genera incertidumbre.
Yo y reacción en cadena también, claro, posiblemente.
El porcentaje de la prima, que tú también te vayas.
Exacto.
Claro, yo creo que el porcentaje de la prima de riesgo que está pagando hoy España no es por la situación interna de España, que yo creo que la situación de España ha mejorado, la imagen de España ha mejorado en Europa en los últimos meses de forma radical. O sea, yo creo que hay una gran imagen de España hoy en día. ¿Y por qué pagamos ese diferencial de prima que esta semana otra vez ha alcanzado un récord de 450 puntos? Pues porque obviamente ahí se pone en cuestión la posibilidad de la permanencia de Grecia en el euro y evidentemente si Grecia mañana sale del euro, ¿por qué no va a salir Portugal?
Claro.
¿Por qué no va a salir Irlanda? Y prefiero quedarme ahí. Pero yo creo que el problema de Europa, vivimos una crisis económica, pero sobre todo vivimos una crisis política. Claro. ¿Quién va a creer en una moneda? ¿O cómo vamos a pretender que el euro sea una moneda de referencia de una zona donde hoy son X miembros y mañana son X menos 3 o X menos 2 o X menos 5?
Yo
siempre pongo un ejemplo. California tiene unos datos macroeconómicos mucho peores que Grecia.
Bueno, pero quebró.
Illinois suspendió pagos hace dos semanas.
Nueva York también
quebró. California quebró. ¿Alguien puso en duda la permanencia de California en el dólar?
No.
Claro, por eso el dólar es una moneda de referencia.
Ya, pero no había una moneda alternativa. Claro, aquí el problema es que dices, si yo puedo manejar el dracma, puedo manejar el escudo.
Tampoco debería haber una moneda alternativa. El problema de la Unión Europea y de la zona del euro es un problema de credibilidad. Que cada vez que ponemos en cuestión la permanencia o la salida de Grecia en la zona euro, estamos poniendo en cuestión la zona euro en sí.
Y un tema de competitividad.
Son una mezcla de temas.
Una caída del PIB del 7,5% que está teniendo Grecia.
Un tipo de interés de los bonos al 22%.
22%. Un paro del 22%.
Pero bueno, yo hace poco
paro, luego, don Rafael,
no son tan...
No, claro, explicamos por qué allí arde la calle con una tasa de paro inferior a la nuestra. Lo digo porque a lo mejor se está persiguiendo mucho la economía sumergida y al final puede ser la salvación de algunos, pero bueno.
Pero en conclusión, a mí me da pánico porque creo que la peor solución es la salida de Grecia del euro, porque tendría consecuencias nefastas para el resto de países de la zona euro y consecuencias todavía más nefastas para lo que es Grecia. Que recordemos también que geopolíticamente dónde está situada Grecia. En una zona donde no hace tanto tiempo era un polvorín, digamos, con lo cual yo creo que las consecuencias de la salida de Grecia del euro son incalculables. Yo no creo que nadie somos conscientes de todo lo que podría acarrear.
Sí, Pablo Casado.
Sí, hacía referencia a Pablo Zalba al tema de California. California quebró. Es que yo creo que Grecia tenía que haber quebrado. Yo creo que la gestión de esta crisis ha sido absolutamente, en mi opinión, y hablo a título particular, negativa. O sea, además, las razones a mí me escandalizan. Es decir, si la razón por la cual no se deja quebrar a una economía, que obviamente lo más lógico hubiera sido sanear, aceptar una quita desde el principio, ¿por qué se ha metido 100.000 millones de euros? Para salvar a las cajas alemanas.
Pues darle el dinero franceses. A las cajas y a los claro, bancos franceses que lo van a administrar
es
mejor.
Es que lo hablábamos esta griego. Semana con todo el tema de Bankia. Pues es que no se puede aceptar que en Alemania, por ejemplo, se estuviera reestructurando. Por ejemplo, el Deutsche Bank se estuviera anunciando ya 4.000 millones de euros de pérdidas en el 2008, mientras aquí no lo hacíamos, o en Grecia tampoco se hacía. Verdaderamente hay que hacer las cuentas. Solo en 2 años cada español ha pagado. Por los rescates de Grecia, 530
euros. Eso es.
530 euros cada español.
Ojo, pero, ha dado prestado. Bueno, ese dinero, prestado teóricamente,
que avalado. Ese dinero, obviamente, avalado, efectivamente. Con un diferencia con la deuda.
Avalar es bloquear dinero también, o sea que, bueno.
Lo que yo quiero decir es que, verdaderamente, estamos haciendo lo que se podía haber hecho hace años. Porque, al final, hemos aceptado una quita bastante severa. Al final, se está ya hablando de un gobierno intervenido, por supuesto, pero que tardó en intervenirse 1 año. Y yo creo que ese es el liderazgo del que hablábamos. Y también le tengo que decir, que lo hemos dicho de Sarkozy, a la señora Merkel. Yo esperaba de la señora Merkel que no cambiara su estrategia energética de la energía nuclear por unas elecciones regionales. Yo esperaba de la canciller alemana que asumiera las responsabilidades como líder europea, no pensando en su sistema financiero, que ahora verdaderamente tiene los problemas, a lo mejor por no haberse metido ese dinero en la reestructuración o en fortalecimiento de ese sistema. Y ahora con Grecia tenemos un problema muy importante. Y volvemos al tema de las elecciones. Ahora mismo, ¿qué se puede hacer? ¿Un adelanto electoral? O sea, ¿cómo se hace una amalgama de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partidos de los cuales unos son claramente neonazis, otros son claramente estalinistas? Solo 2 admiten que Grecia no salga no solo del euro, sino de la Unión Europea. Y iremos aquí desde España y desde Madrid. Eso es un abismo. Bueno, ya, pero díganselo ustedes a los griegos que han votado. Porque al final, claro, o sea, si estamos defendiendo gobiernos democráticos, tampoco podemos hacer diariamente una tecnocracia ya institucionalizada por la cual ya no somos ni California. Es que entonces pasaríamos a ser simplemente satélites electorales de un macrogobierno de Bruselas, ¿no? Entonces yo creo que es una situación muy preocupante. Y es una situación en la cual ahora Europa debe demostrar sus principios, su músculo político y su músculo económico. Y tomar medidas de futuro.
¿Hay principios europeos?
Yo creo que
no, perdón, no hago la pregunta con mala intención, pero es que puedo creer en los principios nacionales de cada nación que forma la Unión Europea. No sé si hay principios europeos.
Tenemos que hacerlos. Yo creo que tenemos que crearlos porque es la única
Pero
la
como
única
Groucho Marx, esos son mis principios, pero si no me gustan, tengo otros.
No, son los Estados Unidos de Europa.
Hombre, principios a ver los hay. Los tratados europeos.
Exactamente, por eso debemos imitar en ese sentido a Estados Unidos, que tiene un gobierno para los 50 estados y ellos han mejorado muchísimo su competitividad, tienen costes sociales más bajos en las empresas, costes fiscales más bajos,
y tienen
los costes financieros también son más bajos, los costes salariales son más bajos, la mitad de los investigadores europeos trabajan en Estados
Unidos,
tienen
una constitución
única, y aquí deberíamos tener un ministro, probablemente de Economía y de Hacienda, un jefe del Tesoro eurozónico, ¿verdad?, que estuviera por encima de los ministros de los países.
Si son Geithner o Bernanke, prefiero que no, ¿eh? No.
Todo esto es que ese es el problema. De acuerdo con Rafael. Éramos
la única
región del mundo que compartíamos una política monetaria, pero no compartíamos ni una política económica, pero ni una no, coordinación fiscal, ni y menos aún unión política.
Ni seguridad, ni mi.
Por
militar,
tanto,
ni
pues,
¿por
qué hemos puesto el ejemplo de California e Illinois? Porque sabemos que, en última instancia, hay un gobierno federal que responde porque tiene mutualizada la deuda. Pues mutualicemos la deuda.
Un sentimiento de pertenencia, tenemos perdón que... aquí por sí. irme a... Pero un sentimiento de pertenencia de los americanos a una nación. Yo veo muy difícil el sentimiento de aquí seguimos, perdón, con el semos europeos. No hay un sentimiento de pertenencia.
Sí, pero
no,
tiene que ser gradual.
Será el ministro, tan pronto pongas un gobierno, pues una política fiscal sí. coordinada, una política fiscal que esté consensuada y que tengamos las mismas figuras fiscales, pues lógicamente la cosa será distinta.
Sí, no añadiremos una instancia más, tendremos el ayuntamiento, la comunidad autónoma, el Estado y además
estamos
Europa.
Hablando como español,
bueno, entonces,
estamos
tratando de inventar
lenguas de cumplir las presentes.
Es que nunca ha funcionado una unión monetaria sin una unión económica ni política. O sea, es que jamás en la historia. Estados Unidos, estamos poniéndolo como ejemplo, pero a Estados Unidos el lograr la unión política
claro, pero no
le costó una guerra civil.
Claro, a eso me refiero, que no, no todo el mundo pues, entró en las mismas condiciones. Quiero decir,
efectivamente, yo creo
la
que...
La posición de Alemania en el euro no es la posición de España
no,
en el euro.
No, y ni tampoco su deseo de esos Estados Unidos de Europa, no sé... ¿Qué piensas tú que Merkel, cuál es su opinión
bueno,
sobre...?
Merkel y Sarkozy este verano pasado pactaron el coordinar los impuestos, el impuesto de sociedades de Alemania y Francia y animaron al resto de Estados miembros a animarlo. Es un paso adelante, desde sí. luego, indudable. Y yo creo que es que no queda otro remedio que trabajar primero en la austeridad y en una austeridad coordinada. Y yo creo en ese sentido el famoso Fiscal Compact es un paso adelante brutal, pero no queda otro remedio que ir avanzando. Y esos los pasos siguientes serán eurobonos, los pasos siguientes será un plan de promoción del crecimiento a través del Banco Europeo de Inversiones, pero si nos damos cuenta, la mayor parte de las soluciones que estamos dando hoy en día al crecimiento no son soluciones nacionales.
No, no.
Son soluciones europeas. Yo siempre pongo un ejemplo.
Bueno, son recetas europeas, porque no, al final no se traducen en soluciones en todas partes, que es el problema, ¿no?
Sí, yo creo que una de las apuestas que tiene que hacer la Unión Europea es el mercado único, y el mercado único digital. Y de eso Pablo Casado y yo tenemos un buen amigo y colega mío, que es Pablo Arias, que está haciendo una labor fantástica en el Parlamento Europeo para promover el mercado único digital. Yo siempre pongo un ejemplo. Por ejemplo, no sé si conocen nuestros oyentes que hay una empresa que vende naranjas por Internet de Valencia.
Sí.
Bueno, esta empresa no puede vender más allá de las fronteras. Su mercado potencial son 50 millones de españoles.
Entonces no es Internet.
Si esa empresa hubiera nacido en California, su mercado potencial serían 310 millones de habitantes. Es decir, Europa, estamos renunciando a copar un mercado que son 500 millones de habitantes de un nivel adquisitivo, a pesar de la crisis, medio alto. Y si esta empresa, por ejemplo, ha creado 10 puestos de trabajo... y tiene un mercado potencial de 50 millones, imagínense ustedes si tuviera un mercado potencial de 500 millones de habitantes. Pues igual no hubiera creado 100 puestos de trabajo, porque además el tener un tamaño mayor le hubiera ayudado a ser más competitiva, que es otro de los males endémicos de la economía europea, y entonces hubiera tenido que contratar pues menos trabajadores que el tamaño, pero hubiera creado todavía más empleo. Uh-huh. Y estamos renunciando a eso, Europa. Sí, por lo tanto, avanzamos en el mercado único digital.
El problema está en que no existe.
Y eso, o sea, cuesta dinero.
Claro, estamos pretendiendo llevar Europa a sitios donde todavía no está, pero sin haber cumplido los propios principios que nos hemos planteado en origen. O sea, Pablo planteaba, por ejemplo, anteriormente, el pecado, si quieres, de origen del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, con un incumplimiento, quiero recordar, nimio de Alemania y Francia. Es un incumplimiento y, por tanto, jurídicamente está igual de mal. Pero económicamente no es lo mismo saltarse el déficit por un 3,1% que hacerlo por un 10%, como hemos hecho estos últimos años.
Pero es un precedente, pero es igual matar a una persona que 100. O
jurídicamente
sea,
es así. Jurídicamente es así, o sea, pero económicamente final, no es lo mismo. Pero por otro lado...
Las normas también te han perdido.
Pero tener en cuenta también...
Eso fue el
sí.
Es más grave matar a 100 que a una.
Pero bueno, pero sí, pero en todo caso, por ejemplo, lo que planteaba de la cuestión de la competitividad, desde luego, pero por ejemplo hay una directiva de servicios que está aguada con respecto a la directiva de servicios que originalmente se planteó, que ni siquiera llega, digamos, a cumplir con lo que está dicho en el tratado mismo, sin tener que ir a legislación secundaria europea, ¿no? Entonces, si aquello que ahora mismo es ley europea no llegamos a llevarlo a sus límites totales y absolutos, no pretendamos ir más allá, ¿no? ¿Sabes? O sea, por volver a la cuestión que planteabais antes. Si necesitamos una unión política, ¿por qué no usamos la unión política que tenemos ahora mismo, ¿no? Y entonces volvemos otra vez al problema que hemos planteado al origen de este programa. No tenemos en realidad las mayorías que están establecidas en los tratados, sino que hay una serie de mayorías que se forjan de hecho con los binomios de los países dominantes, ¿no?
Hacemos una brevísima pausa y me siguen ayudando ustedes a entender el caso de Grecia y ya vamos con conclusiones. No, es que quiero que escuchemos algunas cosas porque la gente no se habitúa. Y dice, ¿veis? En Grecia están mucho más alternativos que nosotros, ahora que vienen todas estas cosas de acampadas y demás. Pues no es solo todo lo que reduce, ni mucho menos.
Debates en Libertad, con Javier Somano.
Seguimos cuanto antes, porque si no, nosotros seguimos el debate. No miramos la lucecita roja hasta de aquí. Es imposible. Esto es... Oye, por cierto, Pablo, esto es al revés que lo que estáis acostumbrados los políticos. Aquí la luz roja es hablar. Es todo lo contrario que... Y aquí es cuando hay que hablar. Luis Fernando Quintero, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Javier.
Lo de Grecia nos ha costado entenderlo. Seguimos sin entenderlo. Y bueno, y pasan los minutos y pueden suceder mil cosas. Pero sí hay un retrato que estuviste hablando con una persona que se lo sabe esto bien.
Se lo sabe estupendamente.
Griego, amigo de Luis Herrero.
Es íntimo amigo de Luis Herrero, que eso ya es un aval, es periodista, es griego y además, bueno, ha sido diputado en Europa. Se llama Manolis Mavromatis y le quisimos escuchar la opinión que tenía sobre ese auge de la extrema derecha y también de la extrema izquierda.
Y luego algo del euro, que también es...
Y también del euro, sí. Pero primero escuchemos la respuesta sobre la extrema derecha.
Es la novedad absoluta, son de la extrema derecha, las neonazi, como se dicen, como vosotros dicen, igualmente nosotros en Grecia, que es un partido que nació principalmente hace 10 años, pero principalmente el 2009, las elecciones de 2009, tenían solamente 1,9%. Ahora están 7% con una población de participación del pueblo de 425.000 personas. Es increíble, que todos han visto las imágenes de una rueda de prensa que ha hecho el presidente, señor Mijaloyakos, domingo en lunes pasado, cuando le echaron todos los periodistas. Entonces, y la preocupación es del nuevo partido, cómo es posible estar en un parlamento griego absolutamente democrático y absolutamente, por la primera vez, sorprendido por este partido que va a hacer las imágenes que vemos en todo el mundo de las elecciones pasadas. Bueno, Grecia, democrática y democráticamente hablando, es un país que no puede aceptar una cosa así, pero la democracia dice igualmente que si un partido se crea y va a ser elegido por el pueblo, estará admisible en la comisión, en el Parlamento griego.
Los dos Pablos conocíais a nuestro protagonista Manolis, pero... no solo uno. Pablo Zarba, es el que le conocía.
Pero
sí, si habéis tenido oportunidad de ver su, por llamarlo de alguna forma, programa electoral, pero hablaba abiertamente de campos de trabajo.
La pregunta es cómo ese partido ha sido legalizado, ¿no?
La pregunta es... ejemplo.
Porque el partido nazi en Alemania... pues no está legalizado, aunque también por otra parte España quizá tampoco sea un ejemplo en esto, ¿no?
No, estamos hablando de sí, exactamente. Muy... Pero bien, bueno, has hecho la pregunta y la has contestado. En la misma sentencia, me parece correctísimo. Y además me has dejado en una situación malísima porque estaba de acuerdo contigo y vuelvo a estarlo. Pero esto, cuando hablábamos de gobiernos europeos, de autoridades europeas, claro, yo supongo que el hartazgo en Grecia ha provocado estas cosas, como por otra parte también estaba provocándolo en Francia,
sí,
en España. Gracias a Dios parece que no.
Todavía, bueno, en España...
Todavía, digo, salvando los casos de que todos estamos hablando, de Batasuna, etcétera, etcétera. Pero no ha surgido caudillitos...
Ah, ¿dónde iba por ahí? Es que
caudillitos
aquí hemos
hablado... Izquierda y derecha,
España, la extrema es toda izquierda.
La extrema derecha, la mal llamada, en mi opinión, extrema derecha de Francia, para mí no es el tema extrema derecha. Yo más lo considero un partido antisistema. De hecho, gran parte de los votos que tuvo Marine Le Pen venían muchos del sector, o antiguos sectores comunistas y sectores obreros, con lo cual...
Y en esta elección desencantados de Sarkozy también.
Efectivamente.
Sí, nacionalistas, partidos del proteccionismo, de salirse del euro, gente de la agricultura, que no necesariamente tiene que ser
ultraderecha.
Son, o sea,
tenemos que aprender de esto. Yo creo que ya vale lo buenísimo.
Preocupa,
hay que, claro que
ver esto, preocupa.
Creo que preocupa y hay que poner freno. O sea, lo que no es, oye, en Alemania es imposible que surja un partido neonazi. En Gran Bretaña es imposible que surja un partido neonazi. En Estados Unidos sería imposible que surgiera un partido comunista, para uno y para otro. O sea, yo creo que no tenemos que tener complejo para no permitir que concurran a las elecciones este tipo de formación. También en el ámbito europeo, porque si estamos hablando de unión política, unión de principios, no se puede admitir que esta gente tenga una papeleta que alguien, en mi opinión, muy equivocadamente pueda depositar en una urna. También con los comunistas, o sea, si es que yo creo que es deleznable que en pleno siglo XXI haya partidos todavía con la hoja y el martillo. Si es que en base a ese anagrama han muerto muchísimos millones de personas hace muchísimos años y no se puede permitir, con lo cual yo creo que no nos pongamos ahora con correcciones políticas. Esto hay que atajarlo, porque obviamente que a unos periodistas, con la labor que desarrolláis, como hemos visto este año muriendo muchas veces en conflictos armados, un impresentable tenga la indecencia de mandaros poner de pie, de empujaros si no os ponéis de pie. Bueno, pero ¿esto qué es?
O sea, esto, en Grecia no esto, sé. Yo creo esto que es en una España cosa... no sé.
No, 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 España. Eso es una cuestión que hay que censurar. Porque
el paquete Garat, vamos, se lía
para. Grecia es un socio de Europa.
Sí.
Y eso no puede ocurrir en Europa. Y lógicamente, bueno, pues ahora te hacía referencia también al tema del 15M y a la indignación. Hay que dejar muy claro que hay que cumplir la ley. Y que si quiere indignar, pues obviamente tiene para indignarse cada 4 años las urnas. O tiene para indignarse cauces democráticos. Y hay que tener verdadero, estricto y cumplimiento de la ley electoral y obviamente de la helenización a la que apelan los sindicatos en España con una absoluta irresponsabilidad.
Exacto.
Yo he oído hablar tanto a Cándido Méndez como a Toso de que hay que helenizar España. Y esa imagen de helenizar España son contenedores quemados, son neumáticos ardiendo y son escaparates rotos. Y es una cosa que no se puede tolerar. Porque sobre todo, todos sabemos a qué conduce esto. Y al final hemos visto una ineficacia en el gobierno, tanto de Papandreu como de Papadimos. Hemos visto déficit del 16% en el 2009. Hemos visto, como decía Rafael, unos decrecimientos del 7%, una deuda del 189%. Y eso no ocurre en España. Eso no está ocurriendo en España, que hay una red de protección social, que hay un subsidio de desempleo, en el que verdaderamente la gente no tiene esos problemas. Con lo cual, yo apelaría a la responsabilidad de las autoridades europeas para que no permitan, y por supuesto pues a la responsabilidad de los griegos, que no permitan que partidos de extrema derecha o de izquierda unida enturbien la historia democrática de Grecia y de Europa, y también responsabilidad por parte de los responsables sindicales y políticos españoles para que no aplaudan esos comportamientos que son verdaderamente impresentables.
Y en este sentido, el contraejemplo es Irlanda, donde también ha ganado la derecha entre dos partidos que estaban, el que gobernaba, que llevaba mucho tiempo, que se llama el Fianna
Gae.
Sí, que es el que perdió y ahora está gobernando uno de derechas. Pero Irlanda es el único de los tres países intervenidos, que son Portugal, Grecia e Irlanda, que ha salido de la crisis, que tiene crecimiento positivo, que ha hecho un ajuste fuerte, que ha reducido los salarios.
El origen de su crisis era...
bancaria, puso mucho dinero para salvar a su banca, rebajó muchísimo los costes laborales, los sindicatos irlandeses aceptaron esa medida. Es un país donde sus trabajadores están orgullosos de hasta dónde llegaron con su política de reducidos impuestos y de enorme nivel tecnológico. Irlanda, hay que mirar cómo lo han hecho ellos. Y ellos no han salido a la calle, no han quemado contenedores, no han ido a la huelga. Y nosotros tenemos esas dos opciones, la griega o la irlandesa.
El problema de España, no sé si los oyentes recordarán dónde hubo quema de contenedores, ¿dónde hubo actos violentos en la pasada huelga general?
En las comunidades autónomas con más déficit.
No, en las comunidades autónomas donde hay un problema nacionalista, como son Cataluña, como son País Vasco, claro, y en menor medida en Navarra. ¿Por qué? Pues porque aquí se aprovecha todo para intentar dar una imagen de España muy negativa, muy régimen especial, pero bueno. Pero no creo que esté, y sobre todo en la mía, no creo que esté relacionado el régimen especial, ni mucho menos, sino que hay una serie de señores que no creen en este país, que se llama España, y que piensan que cuanto peor le vaya a España, mejor le irá a sus intereses. Y no tiene otra connotación. Y lo que me parece totalmente irresponsable es que los sindicatos pues sigan o le hagan el juego a toda esta serie de señores que tienen unos objetivos que precisamente no es la defensa de los trabajadores. Y me gustaría recordar que por primera vez en la historia democrática de España los sindicatos nacionalistas convocaron una huelga en País Vasco y Navarra, y luego fueron los sindicatos mayoritarios, Comisiones y UGT, los que el mismo día convocaron la huelga general. Por lo tanto, son responsables de todos los actos que hubo en estas dos o en estas tres comunidades autónomas, que en absoluto tenían ninguna motivación de defensa de derechos de trabajadores, ni muchísimo menos, sino tenían otra motivación, que era pues destruir la imagen de España a nivel europeo y a nivel internacional.
Francisco. Sí, hay un problema añadido, que es que todos estos radicalismos o estos revolucionarios de ahora son, en el fondo, revolucionarios contra la realidad. O sea, están básicamente contra la tabla de sumar. En las elecciones en Grecia o en Francia han demostrado que hay mucha gente en los países europeos, presuntamente todos ellos civilizados y responsables, que están buscando soluciones inexistentes. Por ejemplo, antes estábamos comentando la posibilidad de que Grecia saliera del euro y los problemas enormes que esto podría suscitar, precisamente porque no se sabe a dónde llevaría, ¿no? Pero, en principio, lo que hay ahí es una creación de moneda nueva y una devaluación inmediata. Devaluación inmediata que significa la expropiación de toda la población, para empezar. El empobrecimiento inmediato de todo el mundo. Luego, ¿eso puede llevar a una solución? Quizá, no se sabe. Bueno, sí, durante milenios la humanidad lo ha hecho así, con lo cual tampoco es una solución completamente absurda, pero de primeras es una solución absolutamente radical. Y todas estas revoluciones, incluso todo lo que hemos comentado en origen acerca de las propuestas de Hollande, son inaplicables. El problema que existen con esas propuestas no es que los socialistas franceses se vayan a echar atrás de ellas, es que no son factibles.
No, hay algunas, las pondremos todas para que veamos.
Vamos, salvo que se genere inflación constante.
De 2,5 millones de viviendas de protección oficial para estudiantes y rentas bajas durante los próximos 5 años. Subir el salario mínimo por encima de la inflación. Y está en 1.200 euros al mes el salario mínimo.
Quiere decir que contratar 60.000 profesores.
Contratar 60.000 profesores. 60.000. Pero ya no me ha pasado el balón del euro griego. que será otra, ¿no? Sí. Devaluar. El euro en determinadas zonas, así que te lo paso a ti a ver si rematas a gol.
Centras en profundidad
con nuestro amigo Manolis.
Y yo me voy otra vez a Manolis porque, claro, a mí una de las dudas que tenía era: hombre, aquí vemos muy fácil, o estamos leyendo continuamente titulares que ponen o sitúan a España fuera, perdón, a España, a Grecia fuera del euro. Digo, dentro, allí en Grecia, ¿cómo lo veis? Bueno, esto era lo que nos explicaba Manolis.
Depende exclusivamente del partido, del mismo país, y no de un partido o de dos partidos. Por eso yo creo que la preocupación de los europeos, de la Unión Europea, es la situación económica que se busca en Italia, en España, en Portugal, en Irlanda, probablemente, que creen que si Grecia está fuera del euro, entonces es la preocupación que otros países van a seguir en la misma manera. Creemos prácticamente que la ayuda por la deuda griega que está en este momento, la ayuda de la Unión Europea, del Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, estará más fuerte. La Unión Europea, en este caso, creemos, todos creemos, en los mismos partidos, que van a aceptar prácticamente de decir que vamos a pagar más tarde. Como en España, si es así que la nuestra información, que España ha ganado un año más para los presupuestos que tenía por la conformidad con la Unión Europea. De todas maneras, está la esperanza de que nosotros creemos que Grecia va a resolver el problema.
Bueno, esa es la esperanza. No sé si están de acuerdo con el análisis de Manolis. Sí.
Es curioso porque decíamos que solo dos partidos, Nueva Democracia y el PASOK, son proclives o están firmemente convencidos de que Grecia debe permanecer en el euro. No tienen mayoría, aquí radica el problema. Está nueva izquierda
izquierda democrática.
Que parece que se quiere adherir. Bueno, eso ya para mí somos ininteligibles.
No, yo estaba entrenando.
Tendremos aprendidos la próxima vez. Entrenaremos también. Parece que ahora se quiere adherir a un posible pacto. Pero luego preguntas a los griegos y la mayor parte de las encuestas dicen, la mayor parte de ellos y una gran mayoría quieren permanecer en el euro.
Esto es a lo que yo iba.
Es lo curioso. Entonces, ¿cómo han votado opciones que se oponen radicalmente a permanecer en el euro?
¿Y los alemanes son francos cuando dicen que quieren estar en el euro? Y perdón por el juego de palabras.
Los alemanes
sin duda, porque ellos se aprovechan de tener un euro depreciado, porque su inflación es mucho menor.
Han hablado del marco y decir, oye, pues...
Sí, pero eso les llevaría a ellos a tener un marco muy apreciado, sus exportaciones se encarecerían. Ciertamente que ellos exportan productos de alta tecnología y de enorme calidad y que el precio tiene menos importancia, pero si se salen del euro los alemanes, tendrían un marco muy apreciado, importarían muchísimo del exterior, porque sería baratísimo, y sería muy caro el vender fuera. A mí me parece que los alemanes están interesados en el euro. Aquí, a mí me parece, por si le puede interesar a los oyentes, conocer la opinión de estos señores del Partido Popular, conocer su opinión sobre una encuesta reciente de PricewaterhouseCoopers. Decía que el 80% de los economistas encuestados, del consenso económico, decía que sería interesante para España un consenso entre el Partido Socialista y el Partido Popular para hacer frente a estas reformas que nos permitan seguir en el euro, estas reformas que exigen un ajuste importante del gasto público, que exigen un cambio en el modelo de Estado, probablemente, y que el Partido Popular, como tiene mayoría absoluta, puede hacerlo con un desgaste que a lo mejor, en bien de la nación, ese desgaste le puede costar la reelección en el año 2015 a Rajoy. Pero no sé hasta qué punto desde el Partido Popular se ve la necesidad de esa de ese consenso, de ese acuerdo, que lógicamente quemaría al Partido Socialista, pero que sí podría llevar a España por ese camino irlandés, que es un camino de reformas sin tanta contestación social, por lo que decías tú de los sindicatos, por lo que tú decías antes. No sé cómo lo veis.
Traslado la pregunta de aquí a los populares.
Totalmente de acuerdo, y va a ser la primera vez que politice en esta tertulia tan ideológica y tan limpia por ahora. Verdaderamente lo que falla es la oposición. Nosotros, cuando estábamos en la oposición, apoyamos una reforma constitucional, por ejemplo, creo que con mucha coherencia y con tremendo entendimiento de la población, porque se explicó bien. Y fijaos hasta qué punto puede llegar la irresponsabilidad socialista, que la ley que ha desarrollado esa reforma constitucional que establecía el techo de gasto, es decir, la ley de estabilidad presupuestaria, la han votado en contra. Uh-huh. Es decir, para muestra un botón. O sea, ni siquiera el desarrollo de la reforma constitucional que nosotros apoyamos han sido capaces de apoyar. Dicho eso, la responsabilidad de ocultar las cifras de déficit en el traspaso de poderes. Dicho eso, la responsabilidad de no apoyar una reforma laboral.
Pero no mire las luces. Vamos a mirar para adelante.
Pues para adelante. Es imprescindible que Rubalcaba deje de intentar arañar sus congresos provinciales a costa de dar palos a una estera, para entenderlos. Es decir, yo creo que el Partido Socialista es consciente de que la situación de España concitaría el acuerdo de los dos partidos constitucionalistas, de los dos partidos mayoritarios de la Cámara, para impulsar unas reformas que son imprescindibles, con sus matices, obviamente. Lo que tú no puedes hacer es con una reforma laboral, que no es mirar hacia atrás porque se está poniendo en marcha ahora, es empezar a echar los datos de paro sobre una reforma laboral que no había entrado en vigor. Lo que no puedes hacer es apoyar una huelga general con una reforma laboral que está en tramitación parlamentaria y que estaban pasando las enmiendas por la Comisión de Presupuestos, que yo estaba ahí. Es decir, eso es una responsabilidad, ya no estoy politizando, estoy diciendo una cosa objetiva. ¿Cuál es la responsabilidad que tuvo, por ejemplo, Zapatero en los primeros años, cuando era Bambi, antes de que llegara el Prestige, la guerra de Irak, y empezara a ser pues lo que fue un auténtico...
Cuando empezaron a gustar los miércoles.
Bueno, pues el Pacto de Estado por la Justicia y la legalización de Batasuna se hizo con el consenso del Partido Socialista. Es decir, que no siempre el Partido Socialista ha estado en esa posición tan ultramontana. Entonces, desde aquí tenemos que apelar a que...
Es cierto que el Pacto por la Justicia no llegó a ningún lado, pero bueno.
De acuerdo, pero en ese momento, era muy importante que las dos fuerzas políticas...
se firmó para poder violarlo.
Ahora mismo, en cuanto a las reformas de recorte del déficit, ya hemos dicho que no las han apoyado. En cuanto a las reformas estructurales, que están en marcha, porque por ahora es la laboral, por ahora es la financiera, creo que en la financiera sí que se empieza a oír cierta coherencia,
sí,
en el sentido de que se va a apoyar la reforma
de Bankia, por ejemplo. Ha sido,
pero hay una tercera reforma estructural,
sí, porque
ya anunciada.
No, porque no han tenido que hablar del gobernador de Banco España.
Sí, que habrá que también ver qué responsabilidad ha tenido en todo esto, que creo que
no
es la máxima.
Hablar nadie,
sí,
por cierto, nadie le ha defendido desde el Partido Socialista al gobernador que nombraron ellos.
Pues nadie le ha mencionado.
El primer gobernador.
Ha mencionado, efectivamente.
El primer gobernador.
Nombrado sin consenso.
De la historia de la democracia española. Pero dicho esto, las siguientes reformas...
No, no, el primer gobernador desde la ley de autonomía del Banco de España, que no es consensuado entre el PP y el PP.
Las siguientes reformas estructurales, yo espero que podamos concitar
el respaldo de las fuerzas mayoritarias, por ejemplo, la reforma educativa. La reforma educativa es que es imprescindible lo que ha hecho el otro día el ministro de Educación. O sea, el hecho de que un estudiante a día de hoy, tanto que se manifiestan, obtenga el graduado escolar
para poder...
con cuatro asignaturas suspensas, es que no cabe en la cabeza. Es que hablábamos ahora de Grecia. Yo creo que
antes lo de la apuesta por la excelencia, lo importante,
y por los principios.
Es
ahora que tanto se habla de que si la, el libre mercado ha fracasado, que si el liberalismo, aquí falta una Europa y una España que crea otra vez en los principios liberales del esfuerzo, del mérito, de la capacidad, de que quien ha fallado para la crisis económica no ha sido el libre mercado, han sido los reguladores. En España, el Banco de España, que está tocando el violón estos años. Exacto. En Estados Unidos, la Reserva Federal, que ha estado dando tipos de interés negativos. Y en Europa, el Banco Central Europeo, que no se acaba de dar cuenta que lo que tiene que hacer verdaderamente es dirigir una política económica monetaria que saque a los países europeos de la crisis. Con lo cual, yo no me resigno a decir que esto es culpa del libre mercado. Todo lo contrario. Es culpa de los reguladores que han de existir. Porque ahora dicen, no, es que los liberales ahora mismo os tenéis que comer vuestras palabras porque decís que el gobierno rescata a Bankia. No, no. Nosotros siempre hemos dicho que te queda un gobierno reducido, mínimo, honesto, con pocos impuestos, pero verdaderamente que funcione.
Estado bueno, claro, que es el que he dicho antes, que en Francia efecto, lo que sobra es Estado
ahora
malo.
Ahora, lo que ha fallado tanto en Europa como en Estados Unidos como en España ha sido los reguladores y el Estado. Entonces yo espero que ahora, con el concierto del Partido Socialista, cuando acaben los colonos provinciales y Rubalcaba ya no tenga que decir las cosas que dice, cuando ha sido el vicepresidente del que lo ha causado, esto es como si el bombero, el pirómano se queja de que el bombero apaga el fuego muy rápido, pues yo espero que lleguemos a una cordura, porque España lo necesita y porque los españoles están hartos de discusiones
pues
estériles.
No,
quieren que estemos todos unidos remando hacia
adelante. Yo me apoyo más en lo que decía don Rafael. Ahora que el Partido Popular tiene mayoría absoluta y puede...
Está dispuesto a quemarse.
Esa es la grandeza, ¿no?
Está haciendo.
Un líder político que no piensa... Bueno, la famosa frase de Winston Churchill, la diferencia entre el político y estadista, pues perdonad que peque igual de poco objetivo, pero precisamente Mariano Rajoy está pensando, se ha convertido en un estadista porque está pensando en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Vamos, su objetivo es reformar este país y preparar este país para la nueva etapa,
claro,
en la que
yo
nos...
me refiero a que conociendo, porque aquí no se puede hablar de gobierno y oposición o Partido Popular y Partido Socialista, hay que hablar de este Partido Popular y este Partido Socialista. Yo veo muy difícil un consenso en absolutamente nada. Entonces,
bueno,
teniendo una mayoría absoluta, pues
no, pero que no haya
luego sucederá, luego se cumplirá lo que don
Rafael
dice, ¿no?
Era, ¿queréis que en base a la encuesta publicada habrá un consenso entre los partidos? Yo digo, por ahora no lo ha habido,
pues no publicada, todavía está por publicar.
Está por publicar. Ahora, si la pregunta es, ¿el gobierno va aún así, sin tener el consenso del Partido Socialista, a cometer las reformas? No ha hecho otra cosa.
Lo dijo cuando,
desde el 30 de diciembre
la
y desde el discurso de investidura, que Rajoy, la gente decía, bueno, pues ha sido muy severo para cómo suele ser. No, es que lo dijo claramente. Yo voy a intentar concitar el mayor apoyo de esta Cámara. Y si no, la responsabilidad es no aceptar la herencia de beneficio
unitario
y cumplir
laboral,
el mandato
también,
de unos electores que han cambiado un gobierno para hacer las cosas que nos han hecho.
Con consenso o sin consenso. El problema es que, siguiendo la regla de ese artículo de Rafael Pampillón, que se queman los políticos y pierden elecciones, digo yo que cuanto antes se quemen, antes se olvidará.
Eso es lo fundamental.
Y sobre todo yo creo que aquí, me vais a perdonar, falta liderazgo, falta comunicación, falta pedagogía, falta una agenda. A mí me parece que las reformas que se están haciendo desde el gobierno, que son en la buena dirección y están muy bien, falta como decir, bueno, esto es lo que vamos a hacer de aquí al 2015 y estos son los pasos que vamos a dar y los resultados que pensamos que vamos a obtener. Luego a lo mejor no los damos o no los obtenemos, pero al menos una agenda clara, lineal, que no sea cada viernes una sorpresa que es parte de un rompecabezas. Creo que ahí hace falta algo más de comunicación, de pedagogía, y aquí tenemos...
Bueno, la agenda existe. Yo creo que la agenda existe. También tenemos que ser conscientes que la situación que vivimos no es una situación normal, hay imprevistos. Grecia es un imprevisto, y yo creo que lo que está demostrando este gobierno que es capaz de adaptarse al momento en el que tiene que gobernar, que no es el mismo que el que se encontró en el mes de noviembre. O sea, y yo creo que la agenda, y yo creo en ese sentido de Mariano Rajoy, yo soy muy claro, las reformas no es algo que se está haciendo al principio para, digamos, a ver si nos desgastamos ahora y luego recuperamos. No, las reformas van a durar hasta el último día de la legislatura. Yo creo que ese es el compromiso.
Pero la agenda de Schröder era una agenda clara y precisa, como la agenda del pacto de competitividad.
Y perdió.
Que se aprobó en el Parlamento Europeo. Y perdió. Sí, pero mira dónde está Alemania.
No, es cierto.
¿Dónde
es cierto.
Está Alemania?
No, pero lo que quería decir es que en el fondo, o sea, lo fundamental es que las reformas se hagan, o sea, que no se que se aguante, digamos, la presión de la manera que políticamente se considere más apropiada, ¿no? Y en honor a los políticos, y sin que sirva de precedente, hay que decir que ahora han sido incitados, no han actuado de motu propio, ¿no? Pero lo fundamental es que las reformas lleguen a su fin, que la presión constante que ahora mismo está ejerciendo el Partido Socialista a través de sus medios de comunicación y que puede calar en la opinión pública, no se deje amilanar al Partido Popular por ella, porque eso es lo que puede permitir que a España le vaya bien.
¿Hay algún estudio? Creo que sí, ¿no? ¿Hay algún estudio ahora mismo desde que ganó las elecciones Mariano Rajoy, cómo está en relación con el Partido Socialista?
Sí, el CIS, sí, CIS le da muy alto, muy alto.
10 puntos de diferencia todavía. El PSOE recupera un punto y el Partido Popular pierde 4 puntos, con lo cual yo creo que demuestra precisamente que después de todo lo que ha pasado, pues que primero que los ciudadanos...
Con la subida al IRPF.
Los ciudadanos respaldan mayoritariamente la acción del gobierno, y lo que se tiene que preocupar el Partido Socialista es que hoy en día sigue sin ser una alternativa. O sea, está todavía por debajo de 30 puntos de intención de voto, con lo cual, siguiendo con lo que ha dicho mi tocayo Pablo, tendrán que hacer una reflexión si qué tipo de oposición quieren hacer. Yo, vamos, estoy seguro lo que dice Rafael, que los ciudadanos demandan consenso, y yo creo que hoy la responsabilidad de ese consenso la tiene más el Partido Socialista.
¿Demandan consenso los ciudadanos o demandan medidas?
Demandan medidas también.
Reformas, y yo les gustaría que esas reformas estuvieran mayormente apoyadas por ambos partidos. Eso es evidente. O sea, eso vamos.
Sí, porque el ajuste es muy duro. La tasa de paro es muy alta. Son más de 5,5 millones de desempleados. La inmigración está aumentando de una manera importante. Y creo que la ciudadanía quiere que las reformas se hagan no porque pueda ser el capricho o la ideología de unos que gobiernan, sino que realmente la mayor parte del arco parlamentario está de acuerdo con esas reformas. Uh-huh. Eso...
Creo que una de las cosas que tenemos que hacer es el famoso back to basics, ¿no? Lo he visto con Reagan, luego Cameron lo ha vuelto a desempolvar. Es fundamental que ahora mismo, que esto, como decía Buffett, ¿no? O sea, cuando baja la marea sabes quién nadaba desnudo. Por eso es verdad que hay una agenda, y no la hay desde el programa electoral y desde el curso de investidura, pero es verdad que hay novedades. Y tú ahora sí que has visto qué banco estaba jugando la ruleta rusa con tu dinero, qué autonomía estaba tocando de oído. Entonces, eso es importante, que también se pueda adaptar a tu actuación de gobierno, incluso si eso no lo tenías contemplado en tu actuación inicial. Pero realmente es el back to basics. Hay que poner en su justa medida a los sindicatos. Hay que empezar a decir que,
bueno,
esa interlocución
que se autofinancien
social, que es un 16% de la representación de los trabajadores.
Viaje en Alemania y
como
en
todas casi todas las partes del mundo se autofinancian los sindicatos con las cuotas de sus afiliados, que es esto de darles dinero.
Medida también a las patronales y empezar a desarrollar que
igual
un mandato,
y partidos. Si son los tres que dijo Mariano Rajoy cuando están en la oposición, partidos.
Y al poner en su justa medida y al recuperar la iniciativa privada, al apoyar a los emprendedores, al reducir las condiciones sociales, a fomentar que la gente cree una prosperidad para su país y que no esté esperando al maná del Estado. España tirará para adelante, pero yo creo que esa agenda existe. Y creo que una de las cosas fundamentales que se va a hacer, y que ya se ha hecho con la reforma de pago a proveedores, va a ser el adelgazamiento de la
importante esa reforma.
Importantísimo.
De pago a proveedores.
Ver quién hace una competencia, no que estén duplicadas, empezar a privatizar las empresas públicas, que se hizo ya con Aznar, con las estatales, pero no con las municipales y las autonómicas, privatizar o cerrar televisiones públicas y empezar a poner en orden un Estado que verdaderamente está viviendo por encima de sus posibilidades. Y eso lo está haciendo Rajoy con mucho acierto y mucha valentía, en mi opinión.
Nos quedamos sin tiempo. Recomendaciones, Luis Fernando Quintero, o lo que tú quieras, porque te veo señalando cosas.
Sí, bueno, hablábamos de qué era lo que pensaban los españoles. En este caso, hemos recogido algunas opiniones que han dejado sobre el asunto de Grecia, de España, de Francia, por apuntar solo alguna. En Grecia, pregunta uno, dice, ¿qué hubiera pasado si en vez de tanto rescate inútil, que lo planteaba antes Pablo, Casado, se le hubiera expulsado de Europa o se le hubiera dejado quebrar? Es una de las preguntas que deja.
Expulsar de Europa es una cosa
muy tonta. Yo decía quebrar, pero manteniendo la divisa del euro y manteniendo la Europa, por supuesto. Por supuesto.
Una quita.
De la deuda. La que ha habido ahora del 70% se hubiera hecho al 50% hace 2 años.
Contestado.
¿Y qué es lo que hubiera pasado? Otra de las cosas dice sobre Francia, dice, si al final va a tener razón Zapatero, que íbamos a superar en renta per cápita a Francia, pero no a su amigo Sarkozy, que tenía mucha gracia. Y en cuanto a las recomendaciones de lecturas para el debate de hoy, pues la verdad que tenemos muchas. En la página web encontrarán no solo las noticias relacionadas con esto, sino los programas electorales,
eso
por ejemplo, de Sarkozy y de Hollande.
Comparados.
Comparados uno con otro.
Bien, sí.
También tendremos un resumen de lo que han sido los partidos, este marasmo de partidos que hay en Grecia y que han pues desequilibrado el gobierno griego, a saber al final qué es lo que va a suceder. Igual tienen que volver a las urnas. También tendremos los artículos de Pablo Zalba-Bidegain que hemos mencionado, también artículos de Juan Francisco Carmona en el Grupo de Estudios Estratégicos, de José García Domínguez, de Emilio Cammani, de Rafael Pampillón. También tendremos publicados dos artículos recientes en su blog y también artículos de Emilio Cammani.
Pues no sé si tienen alguna recomendación que hacernos para... Léanse este libro y lo entenderán todo, ¿no? ¿Verdad? No, no hay ninguno. Ni siquiera Hazlitt, que yo sé que siempre pongo como...
Hombre, Hazlitt, que lo entiendes todo, ¿no? La economía en una lección siempre es un clásico...
Es una lección, pero es una lección complicada, ¿eh? Sí. Bueno, pues si no hay más recomendaciones, muchísimas gracias a los cuatro y a ti también, Luis Fernando Quintero, por haber estado aquí con nosotros. Os llamaremos para sucesivas crisis, espero que sean para crisis resueltas, pero son los que me resuelven las crisis, porque son los que saben. Gracias a todos, gracias a Luis en control y a ustedes, señores. La próxima semana, Luis Fernando Quintero y yo... lo veremos ahora. Pueden pasar tantas cosas, pero bueno, seguro que alguna interesante. Hasta entonces, amigos.
Debates en libertad con Javier Somano. Es radio.